Aquí se emprende, el programa de Capital Radio que convoca a las personas de acción, un espacio de encuentro del ecosistema emprendedor valenciano con el mundo. Dirige y presenta Eduardo Alcalde.
Bienvenidos a Capital Radio, bienvenidos a Aquí se emprende, un programa semanal en el que traemos siempre actores importantes del emprendimiento y de las empresas en España. Hoy contamos con la presencia de José María Trenco, CEO y cofundador de Orbis. Orbis, que en principio es una empresa familiar con más de 40 años de experiencia, que le ha dado un giro de 180 grados, que en principio se dedicaba a la reprografía y que ahora se dedica a nuevas tecnologías. Pero que mejor no lo puede explicar eres tú, José María, que para eso eres el CEO y eres el que ha promovido todo este cambio, ¿no? Bienvenido y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, es un auténtico placer. Sí, como compañía hablamos de décadas, hablamos de tiempo, hablamos de años y hablamos de, sí, prácticamente los 40 años, finales de los años 80. La compañía empezó lanzada por mi padre y por su socio como un distribuidor de fotocopiadores, un distribuidor de reprografía local en la provincia de Castellón. Y con el tiempo fue creciendo, se fue estabilizando y hubo un cambio importante cuando dejó de estar centrada y basada en el tema de las fotocopiadoras profesionales y empezó a centrarse en el tema tecnológico y en los desarrollos de nuevas tecnologías y adaptación de esas tecnologías tanto a los clientes que tenía en ese momento como a nuevos clientes que venían por el camino.
¿Pero tu padre hace ese cambio o lo inicias tú?
No, lo iniciamos ya... principios de los años 2000, ya se inició el pivotado por la nueva generación, aunque siempre ha sido facilitado tanto por el padre como por el socio, siempre han estado alineados con ese cambio y con esa manera de ver las cosas.
Pero veíais que el tema de la reprografía no tenía futuro, o por lo menos el que tú creías que debía tener una empresa, ¿no?
El tema es que cambiaban todos. La reprografía siempre ha estado vista desde un punto de vista del cliente como ese proveedor de hierro, puramente de hierro, y al final cuando empieza a abrirse el mercado de la reprografía, los niveles competitivos se incrementan mucho y te dejaban prácticamente estructurado sin márgenes y tenías que ir a buscar nuevas soluciones y el cliente estaba demandando nuevas soluciones. Cuando las fotocopiadoras empezaron a imprimir, a finales de los 90, a principios del año 2000, las fotocopiadoras se convirtieron en equipos multifuncionales, se abrió para todas las empresas que estamos en el sector del printing, de la reprografía, se abrió un nuevo negocio que eran todos los temas de, inicialmente, de las posibilidades de impresión de las máquinas y luego, por extensión, todos los servicios de IT a las empresas.
Pero, José María, ¿tú qué estudiaste? Perdón.
Yo estudié ADEN.
ADE.
Tengo la carrera de ADEN y luego tengo estudios de informática, de administración de sistemas informáticos.
Vale. Con lo cual, en un momento determinado, la nueva generación que entra en la empresa se da cuenta que puede seguir con la reprografía, pero que también hay que cambiar hacia lo que va a ser el futuro. Pero os atrevéis con cosas complejas, ¿no? Porque, por ejemplo, fabricar pantallas y todas estas cosas, se supone que eso lo hacen los chinos.
A ver, fabricar prácticamente todo, y más lo relacionado con la tecnología, prácticamente todo lo fabrican los chinos. El tema no es tanto y cuanto el proceso de fabricación como tal, sino el proceso de desarrollo del producto. Cómo entiendes el producto y cómo lo ves. Cómo acercas las diferentes tecnologías que existen y las acercas y las conviertes en un producto o un servicio final. ¿Por qué? Porque tecnologías existen muchísimas, cambian continuamente, varían de un año a otro. Tecnologías que parecen que van a implementarse en el mercado desaparecen y no llegan a entrar. Entonces, nosotros solemos distinguir la diferenciación entre lo que es tecnología disponible a lo que es tecnología fabricable y lo que es tecnología usable. ¿Qué tipo de tecnologías va a poder utilizar un cliente y cómo le va a poder cubrir unas necesidades? Entonces, ahí es donde empezamos a definir el cambio en, perfecto, nuestros ingenieros dentro de casa podemos empezar a diseñar productos hardware, nuestros ingenieros pueden empezar a diseñar productos de software y cuando unimos ese hardware y ese software es cuando conseguimos diseñar una solución que nos permite diferenciar del resto.
¿Cómo definirías tú a Orbis como empresa?
Pues la definiría como una empresa que, como dice su grito de guerra, su tagline es Be the Change, ¿vale? Es decir, si una cosa tenemos clara es que no sabemos cómo estaremos dentro de 5 años, no sabemos cómo estará la tecnología, no sabemos cómo habrá evolucionado las cosas, pero algo tenemos clarísimo y es que van a ser diferentes que ahora. Entonces, en nuestro ADN de compañía está el cambio, está innatamente el cambio basado en la tecnología. Luego, si profundizamos un poco en nuestra marca, en Orbis, al fin y al cabo, Orbis significa que intentamos ser esa brújula, intentamos ser esa guía para que una empresa pueda coger todas las ventajas del despliegue tecnológico dentro de su compañía y acercarlas a la digitalización, que le pueda dar unos procesos mucho más eficientes, una resiliencia más fuerte ante imprevistos y una capacidad de crecimiento y expansión que, si no aprovecha esas herramientas tecnológicas, le va a costar más.
Vosotros competís en una liga un poco diferente, porque vuestra especialidad, por lo que he visto, son centros educativos. ¿Por qué habéis cogido esa línea?
Porque caímos y porque nos gusta. Porque caímos porque, lógicamente, a finales de los años 90, como te he dicho, venimos del mundo de la reprografía. Rápidamente puedes entender que en la final de los 90 un colegio producía muchas más fotocopias que un ayuntamiento, que una azulejera o que cualquier otra empresa, ¿vale? Entonces, los grandes consumidores de fotocopias, los centros educativos eran grandes consumidores de fotocopias. Entonces, inherentemente, por nuestra trayectoria histórica, caímos en educación. Entonces, cuando empezamos a desarrollar todos los desarrollos tecnológicos, ¿quién era nuestro cliente? ¿A quién conocíamos? ¿A quién entendíamos? ¿A quién sabíamos la importancia de un profesor, de qué herramientas tecnológicas necesitaba, de qué soluciones tenía, de qué problemas tenía? Todo eso en educación nosotros lo sabemos desde hace décadas. Entonces, eso nos permitió directamente empezar a lanzar nuestras soluciones tecnológicas, empezar a lanzarlas enfocadas hacia los centros educativos, y desde esos centros educativos utilizar, por ejemplo, el tema del desarrollo de pantallas, utilizar lo que es un aula como ese laboratorio que nos permite decir que si una pantalla está preparada para trabajar 6, 7, 8 horas en un centro educativo, dentro de una aula educativa, va a trabajar perfectamente dentro de una sala de reuniones en una pyme o en cualquier empresa.
¿Qué porcentaje de vuestra facturación significa el mundo educativo?
El mundo educativo hoy por hoy está cercano. Si hablamos de venta directa, estamos hablando en torno al 70-80% de la facturación, estamos en educación. Si hablamos en nuestras estructuras de venta canal, porque en los últimos años ha empezado la expansión a comercializar, si no todos, gran parte de nuestros productos a través de canales de grandes distribuidores, entonces ahí hablamos de que educación decae a un 40 o un 50% ya.
Cuando estáis hablando de educación, ¿es que estáis en toda España?
Nosotros tenemos venta directa en todo lo que es la Comunidad Valenciana, Madrid y Sevilla. Y en el resto de España vamos llegando a través de distribuidores.
Distribuidores que conocen vuestro producto y que se interesan los profesores por lo que hacéis vosotros. ¿Quién se interesa más, los alumnos, los padres o los profesores?
Yo te diría que los profesores, lo que intentamos que nos interese en ninguno. Me explico, lo que intentamos es convertir la tecnología, convertirla en algo completamente transparente para ellos. Es decir, que cuando un profesor entre por la puerta, entre al aula, que no tenga que preocuparse de si la pantalla está preparada, de si tengo el mando, de si tengo el proyector, de si tengo el cable, de si tengo esto, sino que la tecnología que él va a utilizar durante su sesión de 50 minutos sea completamente transparente para él. ¿Por qué? Porque si yo necesito 5 minutos para poner en marcha todos los artilugios que necesito para mi clase, 5 minutos de una sesión de 50 minutos es un 10%. He perdido un 10% de mi capacidad educativa. Entonces, lo que intentamos continuamente es que toda la tecnología, todo el producto que podemos ofrecer, sea completamente transparente para el usuario final y que lo trabaje o lo disfrute de una manera prácticamente inconsciente, que no tenga que estar pensando en él.
¿Trabajáis en centros educativos, por seguir en esa línea, privados, concertados, públicos?
Vamos a, lógicamente, la solución es completamente vertical.
Lo sé, pero ¿quiénes son más clientes? ¿Los privados, los públicos, los concertados? Es lo que es.
Los públicos.
Curiosamente,
porque por dos motivos. Una, le da en España el 75% de la educación es pública, un 20% concertada, podríamos hablar de si es semipública tal, y un 5% más o menos es privada pura. Lógicamente, en las grandes capitales como Madrid o Barcelona hay más nivel de privado que en otras zonas, pero si cogemos la media estatal estamos hablando de un 75% es público. Desarrollar cualquier tecnología, cualquier producto o servicio que no sea accesible para la educación pública en España reducir tu mercado a prácticamente a la mínima expresión. Entonces, todos nuestros servicios, todas nuestras soluciones están pensadas desde el inicio para que puedan ser disfrutadas tanto en un colegio público como en un colegio privado. Tanto en un colegio público que tenga unos recursos como en un colegio privado que tenga unos recursos. Tanto por una familia que tenga unos recursos como por otra familia que tenga otros niveles de recursos. Entonces, toda esa solución desde ahí viene marcada desde el momento que empiezas a pensar.
O sea, son soluciones para la comunidad educativa en general. ¿En qué otros sectores? Dices que el 70% de vuestra facturación, en principio, que ahora está cambiando, porque me imagino que estáis ampliando vuestros verticales. ¿Qué otros sectores estáis incidiendo en estos últimos años?
Ahora mismo estamos ya en los últimos años en un proceso de traslación entre las estructuras educativas y las estructuras del mundo corporate y del mundo business, sobre todo enfocado en dos grandes focos. Un gran foco es esa pyme, esa empresa de reducido tamaño que necesita de servicios posiblemente muy, muy básicos, pero que no tiene unos recursos para poder tener gente o tener esos recursos internamente, y nosotros estamos acercándole la tecnología y acercándole esos procesos de digitalización para que ellos puedan hacerlo desde una manera desde fuera. Con esas estructuras hay muchos servicios que les estamos empezando a ofrecer, y en estructuras de SaaS, en las cuales no necesitan tener unos requisitos de inversión fuerte ni desembolsos importantes. Y luego, con empresas ya de un tamaño más grande o de un tamaño más significativo, en apoyo a proyectos muy especializados que pueden tener sus departamentos de IT internamente en procesos de digitalización más complejos, de interconexión de sedes, de entornos de trabajo híbrido, con todo el tema de trabajo, teletrabajo, trabajo en movimiento y todas estas tecnologías.
A ver, yo me imagino que si sois hacedores o fabricantes o vendedores de pantallas hechos por vosotros, pues todo eso también favorecerá mucho el videotrabajo en las organizaciones en las que estoy trabajando, ¿no?
Claro, el tema es que uno de los conceptos que la gente, porque la pandemia nos trajo muchísimas cosas malas, pero también ha traído algunas cosas buenas, y es que lo que nos hemos dado cuenta es que más que nunca, cuando nos quedamos limitados a poder colaborar entre las personas, porque nos vivimos separados, a estar cada uno en su casa, etcétera, 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 nos dimos cuenta y empezamos a valorar mucho lo que es la colaboración y la comunicación entre los diferentes equipos y entre las personas. Entonces, dentro de la organización, el poder estar en una reunión en la que podemos tener una reunión híbrida, en la que somos 3 o 4 personas presenciales dentro de una sala de reuniones, pero tengo a 2 personas que están trabajando en otra delegación, o tengo a 2 personas que están trabajando en la implantación de un proyecto en otro país. Todos esos elementos de colaboración, no solo el poder hablarnos, sino el poder colaborar, el poder mostrar los documentos, el poder interactuar con esa documentación, el poder acabar la reunión y el poder volverlo rápido, y no estar pendiente, sobre todo, de vamos a dedicar 20 minutos de nuestra reunión a que se conecte Juan, a que... ¿Vale? Todas esas cosas son las que han cambiado completamente en los últimos años.
¿Qué servicios? Me hablas también de que trabajáis con micropymes. ¿Qué servicios dais a las micropymes? ¿Desde contabilidad a cualquier otro tipo de cosas o software de ese tipo también?
Las micropymes lo que más necesitas son asistencias en sus procesos básicos. ¿A qué me refiero? Me refiero a procesos tan simples como una micropyme necesita instalarse el certificado de la Fábrica Nacional de Timbre para firmar un documento digitalmente. Y a lo mejor pillas, tienen a un contable o un administrativo, y es un proceso que debería costar 30 segundos y se queda toda una mañana que no es capaz de instalarse un simple certificado. Entonces, ellos contactan con nosotros y a través del call center, en torno al 80% de las incidencias de las micropymes en cuanto a espacios de trabajo, a costes de trabajo que decimos nosotros, se resuelven directamente con un call center con tiempo de respuesta prácticamente inmediatos. No necesitas ni desplazamiento a su casa ni nada de esto.
¿Se van quedando muchos analfabetos digitales por el camino o son recuperables? ¿O somos recuperables?
Y es que nunca creo que nadie pueda, que podamos etiquetar a nadie como analfabeto, como analfabeto digital, ¿vale? Es decir, lógicamente todo el mundo, creemos que todo el mundo es capaz de comprender y aprender a trabajar con las herramientas que realmente necesita y con las herramientas que realmente consigue un retorno. Si yo despliego una tecnología, por simple que sea, pero no la necesito en mi día a día, o despliego una tecnología y resulta que es súper compleja utilizarla y me genera mucho ruido, automáticamente esa tecnología no va. Claro, Muchas veces parece que el usuario sea el que es analfabeto y que hemos desplegado un proyecto tecnológico grandísimo dentro de una compañía para hacer tal y que luego no funciona, y no es un problema del usuario normalmente, el problema es un problema de que esa tecnología ha estado mal aterrizada dentro de esa compañía.
40 años de historia, ¿cuántos trabajadores?
Ahora somos 80 personas.
80 personas, ¿qué facturáis más o menos?
6 millones de euros.
6 millones de euros. Me imagino que tú, ¿cuándo entraste en la empresa?
Entré en 95.
O sea que la empresa se ha transformado mucho desde que tú viniste a ahora. Uh-huh. ¿Qué procesos de transformación crees que van a suceder de aquí a los próximos años? ¿Eres capaz de visualizarlos? ¿Hacia dónde va Orbis?
A ver, lógicamente, capaces entiendo que lo somos. Luchamos por visualizarlos continuamente. Intentamos, al fin y al cabo, lo que intentamos es...
Sí, lo que pasa es que el día a día no te deja...
Lo que intentas es dirigir. Es decir, intentas decir, me gustaría llegar aquí, me gustaría llegar allí. Una de las cosas que te he comentado al principio es que en nuestra ADN está el cambio continuo. Entonces, el cambio de hacia dónde queremos ir, no nos importa que vaya cambiando y vaya evolucionando con el tiempo, porque es que no entendemos que va a ir cambiando y va a ir evolucionando. Y si algún día nos quedamos con que nuestro puerto de destino es este, ese día empezará a ser un poco más triste, porque ya significará que ya no tenemos otra capacidad de movimiento. ¿Hacia dónde vamos ahora mismo? Nuestros planes en el corto, medio plazo, pues están continuando nuestros procesos de internacionalización. Empezamos en el final del 21, empezamos a salir fuera de España. Yo recuerdo cuando...
Cuando salís fuera de España, ¿en qué ámbito os movéis? ¿En el educativo, o que es en el que mejor conocéis, o en cualquier otro?
En principio lo que intentamos es buscar ese canal de distribución, ese canal de distribuidores fuera de España, al cual intentamos explicarle cómo hemos hecho el negocio nosotros aquí en España y cómo entendemos que ellos lo podrían replicar o lo podrían hacer y podríamos transferir ese tipo de negocio en su área geográfica. Entonces, yo recuerdo cuando en el 2006-2007 cogía el coche para ir a visitar a un cliente a Xàtiva o a Benidorm, y para mí era prácticamente salir de viaje, es decir, ir a Benidorm era salir de viaje. Entonces ahora mismo estamos en Italia, estamos en Francia, estamos en Rumanía, estamos en Austria, estamos en Portugal, estamos haciendo los primeros movimientos fuera de la Unión Europea, porque también en este proceso de internacionalización no es lo mismo internacionalizar a un país miembro de la Unión Europea, temas fiscales, temas económicos, temas tributarios, que irnos a un país ya fuera de la Unión Europea, como tenemos ya un distribuidor en Túnez, tenemos distribuidores en Emiratos, tenemos ciertos puntos en los que estamos empezando a movernos, aprendiendo y descubriendo nuevas cosas.
¿Cuándo empezasteis vuestro proceso de internacionalización?
Finales del 21 y sobre todo del 22.
Os pilló, bueno, fue post-COVID, pero...
El proyecto de distribución a canal y con el proceso de expansión se definió en el 19. Acudimos a la primera feria internacional en enero del 20, y tal y como llegamos, lógicamente apareció el COVID en marzo y paró todo. Entonces se retomó ya a finales del 20 y el 21.
Me imagino que desde el punto de vista de vuestra área de proyectos educativos en países del tercer mundo, puede ser muy interesante para ellos, ¿no? Una aplicación de una escuela digital como la que entiendo que vosotros planteáis.
Claro, el tema es verlas, a nivel tecnológico, es ver las diferentes, como te he dicho, la tecnología usable que podemos tener en un centro educativo en París difiere de la que tenemos en Barcelona, de la que podemos tener en Buenos Aires o de la que podemos tener en una ciudad en Senegal. Hay ciertos pasos que la evolución tecnológica te permite saltártelos de un mercado a otro, pero hay otros pasos que hay que vivirlos. Por ejemplo, si hablamos de tecnologías, cómo ha evolucionado la tecnología de impresión, hoy en día un alumno en un instituto en Villarreal, en Valencia, en Madrid, desde su casa está preparando un trabajo y cuando acaba el archivo imprimir y tiene el trabajo esperándole en la fotocopiadora que tiene en el hall delante de la cafetería del instituto, tiene la fotocopiadora al día siguiente cuando llega, pasa su carnet escolar, su carnet educativo, ve sus trabajos, libera su trabajo, lo imprime doble cara y tal. Estos procesos de cambio tecnológico que tenemos aquí ahora, hay países primero tienen que generar la necesidad de impresión para luego utilizar la tecnología para poder imprimir. Entonces hay tecnologías disponibles en explotación o muy maduras en mercados en Europa o en mercados en Norteamérica, que por ejemplo ahora estamos explorando el mercado en Colombia, que todavía hay que desarrollar las bases que generen la necesidad de la implantación de esa tecnología futura. La tecnología como tal, si no cubre una necesidad, tiene ningún sentido.
Cuando abordas estos desde el planteamiento internacional, que me imagino que muchos de esos viajes que antes hacías a Játiva, ahora los tienes que hacer a Bucaramanga o a Bogotá, pues me imagino que te da un poco de vértigo, ¿no te da un poco de vértigo ver en lo que se ha convertido Orbis, o todo lo contrario, te da orgullo de pertenencia y de haber podido desarrollar un proyecto de estas características?
Como bien has dicho antes, el día a día no te deja mucho el pararte a girar y ver hacia atrás y decir, hace 10 años estábamos yendo a Xativa y ahora dentro de 10 días vamos a coger un vuelo y vamos a estar 20 días fuera explorando estos dos mercados a 8.000 kilómetros de casa con 9 horas de diferencia horaria, etcétera, etcétera. Pues el día a día normalmente no te permite ver eso. Y sinceramente, aunque lo permitiera, siempre vas a pensar que podríamos haberlo hecho algo un poco mejor y siempre vas a darte cuenta de decir qué bien hemos hecho estas cosas. Entonces, sinceramente, mientras nos divierta, nos apasione, disfrutemos con lo que estamos haciendo, prefiero ir haciendo camino y llegar al día en el que podamos llegar donde hemos ido.
Dentro de esa pasión que le pones a tu trabajo, y que además la entiendo, ¿cómo ves tú Orbis dentro de 4 o 5 años?
Diferente.
Sí, pero ¿cómo? ¿Me has definido cómo es Orbis ahora?
La veo diferente. La veo, por un lado, entiendo que seguiremos con nuestro proceso de crecimiento y seguirá cogiendo estructura, ¿vale? Porque quieras o no, seguimos siendo esa empresa familiar, esa empresa pequeña, con grandes sueños, pero todavía con una estructura muy interconectada, una estructura muy, muy familiar, que debe de ir evolucionando. ¿Cómo la veo? La veo más abierta, la veo en diferentes mercados, la veo con diferentes estructuras, que ahora mismo, una de las cosas que cuando nos visitamos, cuando más pequeño eres, menos recursos tienes, con lo cual tienes que utilizar mucho el enfoque, tienes que enfocar y solo puedes participar de una cosa porque no tienes recursos para moverte en muchos. Y yo espero encontrar a Orbis dentro de 4 o 5 años que pueda estar participando en diferentes líneas muy diferenciadas, con diferentes proyectos. Eso significará que nos ha permitido tener diferentes enfoques porque hemos generado esa estructura para poder atacarlos.
De todas maneras, José María, vives y resides y tu empresa está en una población en donde están acostumbrados a exportar desde hace 50, 60, 70 años, cosa inhabitual en España.
Sí, a ver, aquí, lógicamente, en Castellón, en la provincia de Castellón, en Alquerías, donde estamos nosotros, donde tenemos la suerte de estar y de vivir, es una zona que ha estado abierta a comercial, comercialmente ha estado abierta siempre, tanto desde el punto de vista antiguamente con la naranja, ¿vale?, con los cítricos, con todo el tema de los comerciantes de naranja, como luego en las últimas décadas con todo el tema de tema químico, el tema azulejero, ¿vale? Es una zona que estamos acostumbrados a viajar, estamos acostumbrados a recibir a gente, a recibir a clientes, a entender que el horizonte no es simplemente hasta donde te llega a la vista, que detrás de donde la vista no llega sigue habiendo mucho, mucho, mucho más mundo que el que la vista te permite ver un día normal.
Pues José María, ha sido un placer tenerte con nosotros en Aquí se Emprende. Suerte con esa visión de Orbis y desearte lo mejor.
Gracias, un placer ha sido mío.
Y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos, como siempre, en Aquí se Emprende, en Capital Radio. Hasta la semana que viene.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Escucha cada jueves, a partir de las 11 de la noche, en Líderes Globales, las entrevistas que Raúl Castro nos trae desde Florida. Personas inspiradoras de habla hispana que han destacado en sus actividades más allá de nuestras fronteras y que nos dejan sus enseñanzas y aprendizajes desde el punto de vista más personal. Líderes Globales, con Raúl Castro, en Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio.